Y ya estamos en línea con el arquitecto Francisco Crozzato. Muy buenas tardes, Francisco.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Mucho gusto, feliz de estar conversando aquí.
Un gustazo. Mira, íbamos a partir un poquito más temprano, pero entre las elecciones de ayer y la muerte de Richard Rogers, tuvimos que hacer algunos ajustes en la primera etapa del programa, porque a veces las noticias son muy fuertes, digamos, y hay que tomarlas, ¿no es cierto? Enfrentarlas.
Sí, yo estaba escuchando entretenido en todo caso las historias de Richard Rogers.
Interesante, ¿no?
Sí.
Gran pérdida. Pero bueno, se fue una edad en la que probablemente todos consideremos que no es malo irse, digamos, y sobre todo en buenas condiciones, como pasó con Richard Rogers. Pero bueno, tú estás muy lejos de eso porque eres muy joven, Francisco. Eres arquitecto, tienes un diploma en diseño de paisaje en la Universidad Católica. De hecho, eres el jefe, además, del programa del diplomado en diseño del paisaje de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Escuela de Arquitectura. Eres socio en CSM Design. Fuiste en su momento arquitecto coordinador del Mapocho 42K durante 4 años. Fuiste también parte de la Fundación Cosmos en la parte de arquitectura por un año. Así que tienes un currículum que nos parece tremendamente interesante en términos de justamente el paisaje, la arquitectura del paisaje. Y la oficina en la que estás junto a Stuart Moore, que es el fundador, ¿no es cierto?, un arquitecto paisajista de la Universidad de California, Berkeley, ha hecho cosas muy potentes, y una de ellas, en la que entiendo te tocó participar, es el impresionante, porque no tengo un adjetivo menor para definirlo, Parque Tricao. Y por ahí quiero partir conversando contigo, porque encuentro que es una obra demasiado importante para mi gusto en vuestra oficina. O sea, es un lugar que se ha pensado y en el que se ha invertido y se han hecho las cosas no bien, muy bien. Entonces, primero que todo, felicitaciones por ese master plan, porque más allá de un proyecto de arquitectura, es un master plan que incluye arquitectura, que incluye arquitectura del paisaje, que incluye todas las cosas que ustedes saben hacer.
Así es, pues bueno, de hecho, para muchos en la oficina, incluso el Parque Tricao ha sido una instancia de formación, ¿no es cierto?, porque ahí se han reflejado en gran medida las ideas, ¿no es cierto?, del equipo y de Stuart principalmente, que han liderado ese proyecto durante ya varios años, desde que la oficina no existía en Chile como base, y Stuart viajaba, ¿no es cierto?, varias veces al año para poder coordinar un proyecto que aparte en gran medida se ha hecho sin grandes planos, sino que todo en terreno, ¿no es cierto? Se ha ido ahí descubriendo quebradas, despejando, mejorando, replantando, y muchos de los proyectos que se han hecho ahí se han hecho con una mirada sobre el territorio y siempre, bueno, ojalá que el paisaje mande, ¿no es cierto?
Exacto.
Así que en gran medida también, y ha sido como una instancia de formación. Y desde ahí, ¿no es cierto?, la oficina también se ha podido expandir hacia otros proyectos y donde también entra la planificación urbana, que es un área que nos interesa también mucho, ¿no es cierto?, poder aportar y que hoy día en el país es muy relevante,
¿no? Oye, Stuart, perdona, hizo, bueno, varias canchas de golf, cuando entiendo todavía no vivía necesariamente en Chile, tiene mucha experiencia en el fondo también justamente en la arquitectura del paisaje, pero hoy día él, tengo entendido, por lo menos eso pensaba yo, vive en Chile, ¿no?
Sí, el Stuart se vino en el 2013-2014 y desde ahí se formó la oficina formalmente aquí, que está compuesta por él y varios arquitectos del país.
Entre lo que estás tú como socio de la oficina, ¿no es cierto?
Así es.
Perfecto. Y bueno, de hecho también me comentaban, pues dije, bueno, pero conversemos con Francisco y con Stuart. Pero me dijeron, mira, Stuart es súper buena onda, pero habla como el forro español, va a ser un problema en radio.
Bueno, sí, pero el cuesta no solo aprender español, sino que aprender chileno.
Es verdad.
Si tú conversas con él, habla perfecto, así que de todas maneras se podría coordinar.
Bueno, para la próxima vez, entonces, invitamos a Stuart, este arquitecto paisajista de la Universidad de California de Berkeley. Y un poquito antes de ir a otros proyectos, quiero detenerme en Parque Tricao porque justamente el otro día nosotros hicimos un reportaje para Canal 13 hace unos 3 años atrás. Yo quedé loco con el Parque Tricao. Y hace poco me avisaron que había una novedad. Había algo que se había sumado al aviario, que se había sumado al jardín Giverny, que se había sumado a las plazas y a los anfiteatros y a los quinchos. No sé si es el vivero que ya está terminado o algo así.
Efectivamente, hay un proyecto recién terminado que es el vivero, que la idea, ¿no es cierto?, es poder ahí encontrar todas las plantas que uno ve al recorrer el parque. ahí se ha hecho un trabajo muy bonito con el equipo paisajismo y el equipo del Parque Tricao, y tiene, ¿no es cierto?, está hecho de una manera muy muy lúdica. Tú puedes recorrer este muestrario de especies, que, y están no solo las plantas, sino que están las asociaciones de cómo se forman entre ellas las distintas las plantas que han puesto, y además hay un área de invernadero con plantas también tropicales y traídas de otros lados, que es una experiencia. También tiene un cactario, y la verdad está muy bueno. Y lo que están desarrollando en este momento también es una huerta, con miras, ¿no es cierto?, también a poder activar ahí un proyecto de huerta regenerativa. Así que siempre están pasando cosas,
¿eh? Oye, es un lugar bien increíble, que además tiene uno de los aviario más grandes del mundo. En algún momento a mí, off the record, y voy a hacer un poco, ¿cómo se dice? Voy a decir lo que no debiera, pero yo entiendo que lo hicieron por modestia y humildad real. Me dijeron que no les gustaba hablar de eso, pero que probablemente o era uno de los aviarios más grandes del mundo, o que incluso podía ser el aviario más grande del mundo, no sé, pero tiene un tamaño que es bien impresionante, el aviario del Parque Tricao. Cuéntanos un poquito, porque haber diseñado un aviario de estas características debe haber sido también un desafío importante, sin tener, entiendo, un precedente así en Chile, digamos, indiscreto. Eso es lo que quería decir antes.
Claro, bueno, efectivamente es el aviario más grande de Sudamérica y creo el segundo del mundo. Efectivamente, la superficie es de 2 hectáreas, y lo más interesante fue encontrar un lugar, ¿no es cierto?, donde se pudiera emplazar esto de una manera discreta, y es en una quebrada profunda, donde se mantuvo toda la vegetación nativa. Imagínate que de toda esa intervención solo 4 árboles se sacaron, salvo, ¿no es cierto?, la zarzamora, que fue lo que permitió descubrir la quebrada natural.
Sí, claro.
Entonces también te habla un poco del cuidado que hubo ahí. No hay prácticamente mucha intervención, solo poner estratégicamente esta estructura, ¿no es cierto?, y esta malla para que las aves ahí puedan tener, ¿no es cierto?, vuelo libre dentro de lo que significa 2 hectáreas y unos 30 metros de altura.
Y respecto de Giverny, explícanos por favor qué es este lugar y por qué tiene ese nombre y cómo se vincula con uno de los grandes artistas de la historia.
Bueno, dentro del proceso, ¿no es cierto?, de diseño del parque, y ahí son también parte de las experiencias de Stuart, ¿no es cierto?, y con quien es el mandante del proyecto, estaban buscando, ¿no es cierto?, un carácter para este quebrada, ¿no es cierto?, que tenía agua, y surgió esta idea, ¿no es cierto?, de los jardines, del Jardín Giverny, que es un sector donde Monet pintaba varios de sus cuadros. Hay varios cuadros famosos, ¿no es cierto?, sobre este jardín con un puente, y surgió la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer este jardín acuático, inspirado, ¿no es cierto?, en los cuadros de Monet. Y hay mucha gente que de repente lo comenta, lo siente medio japonés, pero en realidad es un jardín acuático, ¿no es cierto? Ese es su carácter, tiene muchas especies, zonas inundables, a veces se ven hasta coipos que han llegado al sector, y está entre medio de una quebrada de bosques nativos de boldo y moya, así que es bastante impresionante. Tuvo una expansión y una segunda etapa, así que hoy día es más grande.
¿Sí? Ah, ya, o sea,
yo creo que tú lo conociste así, pero yo diría tiene como unos 2 años ya la expansión del Giverny, que se juntó con el humedal.
Perfecto, ya, pero es que una visita al Parque Tricao se puede hacer 2 visitas al año, la verdad. El lugar es impresionante, pues, estamos hablando a 2 horas de Santiago, esto está ahí en Santo Domingo, digamos.
Sí, y ha tenido desde que se abrió el público de manera más formal, ha tenido una marcha blanca increíble y va mucha gente, así que 800 personas diarias, así que...
¿Cuánto mide en total hoy día el Parque Tricao?
A ver, el área así netamente de parque yo diría que son como unas 60 hectáreas, incluyendo que hay senderos de bicicleta que son hasta 30 kilómetros de senderos de bicicleta, o sea, es harto lo que uno también se puede perder ahí.
Bueno, yo me atrevería a decir, Francisco Croxato, que es uno de los espacios más hermosos de la zona central de Chile, el Parque Tricao, así que se los recomiendo a todas las familias. La entrada no es barata, pero la verdad es que vale lo que cuesta, en el sentido de todo lo que hay que gastar para poder mantener a todas esas aves exóticas, a todo ese paisajismo. Además hay playa, se puede andar en bote, hay unas plazas maravillosas, hay quinchos, hay un anfiteatro para 1500 personas. No, sí, es un lugar extraordinario. Y otro,
hay que ir,
¿no es cierto? Absolutamente. Francisco Croxato, estamos hablando con este arquitecto que es un capo en el diseño del paisaje, de hecho es el jefe del programa del Diplomado en Diseño del Paisaje de la Universidad Católica, y además es socio de la Oficina de Arquitectura y de Diseño CSM Design, que fundó Stuart Moore, que la primera vez que me dijeron su nombre yo dije, ¿quién es este señor? En el fondo, ¿de qué país es? Y finalmente entendí que, claro, que era de Estados Unidos, pero que ya estaba asentado hace algunos años en Chile. Ustedes hace poco están trabajando también, no sé si hace poco, pero hace poco se empezó a hablar de un proyecto en Maitencillo que se llama Guanay, y que de alguna manera también refleja esta tendencia que hemos visto desde el comienzo de la pandemia, que es que mucha gente de la región metropolitana se han ido de la capital a instalarse en regiones. Estamos hablando de una cifra que anda alrededor de los 400.000 santiaguinos que se han ido a Maitencillo, a Pichilemu, a Matanza, a Puerto Varas, a Coyhaique, a Valdivia. ¿Cómo se vincula este proyecto en Guanay con esta tendencia? Porque el problema de esta tendencia es que si las cosas no se hacen bien y los proyectos no son respetuosos con el medio ambiente y la parcelación en el fondo se lleva a lo que se está llevando hoy día, el daño ambiental y económico y social que puede producir este éxodo de santiaguinos en regiones puede ser grave, Francisco. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, acabas de tocar una diversidad de temas que efectivamente son muy relevantes y que en gran medida también es donde está puesto el foco del equipo. Efectivamente el parque es como una gran excepción y hay un gran diseño, pero estamos trabajando full, ¿no es cierto?, en poder aportar en este tipo de proyectos. Y bueno, efectivamente es una locura la cantidad de gente que se ha ido o la gente que también de alguna manera también está comprando parcelas, no necesariamente para irse, pero como con una lógica también de inversión, ¿no es cierto?, de mercado. Y como dices tú, el marco de esto es bastante delicado, ¿no es cierto? Es importante que proyectos, y que es el caso de Guanay, ¿no es cierto?, cuenten con una planificación ambiental adecuada para saber cómo emplazarse en el lugar, ¿no es cierto? Un estudio de impacto ambiental aprobado, que ha sido un proceso largo, es un proyecto donde el paisaje ha sido el protagonista. Solo un 50% de la superficie del terreno, que son 280 hectáreas, está destinada al proyecto. Del resto se está trabajando como una restauración ecológica del paisaje natural, porque hoy día pasa mucho, ¿no es cierto?, que hay una, y es entendible, un recelo a ojalá no seguir invadiendo suelo. Exacto. ¿No es cierto? Estamos hablando de un sector, en todo caso, de extensión urbana, no estamos hablando de parcelas rurales, pero la naturaleza a veces no se la puede sola. También se necesitan proyectos que catalicen, ¿no es cierto?, y que ayuden a restaurar el paisaje a través de una planificación adecuada.
De hecho, perdóname, me encanta encontrar el proyecto este de Guanay en la página de usted, en la parte, digamos, de master planning. O sea, este es un proyecto con un diseño, con un master plan, donde después de todo ese diseño macro se va a lo micro, que son las parcelaciones. ¿Qué agregarías tú para explicar que este es un proyecto, no sé, sustentable, a diferencia de muchos otros proyectos que son en el fondo que exprimen de alguna manera el metro cuadrado de terreno?
Bueno, lo primero yo te diría la densidad, o sea, un proyecto de baja densidad en un sector donde la normativa urbana permitía, ¿no es cierto?, 6.000 viviendas, y también a veces a uno le hace pensar sobre cómo están pensados realmente estos planes. Entonces acá hay un proyecto de muy baja densidad, y una de las primeras preguntas que nos hicimos fue, bueno, ¿cómo hoy día se hace un proyecto natural en un sector donde el agua es escasa? Entonces lo primero que hicimos fue mirar aquí el paisaje, el ecosistema de referencia, y decir, bueno, aquí nadie ha regado esto, hay un sector de la mitad del terreno tiene su paisaje natural y la otra mitad era un bosque de pinos sin manejo, en muy mal estado. Y se deforestó este bosque de pino, que al principio fue impactante porque para mucha gente era una referencia a este bosque de pino, y hoy día se estaba restaurando el paisaje, había un banco de semillas debajo de este bosque de pino. Y
perdona, dejando, ¿el bosque de pino se reforestó con pino o se trató de hacer algo que fuera? Sí, porque el monocultivo, claro, sabemos que el monocultivo también tiene sus contras, ¿no es cierto?
Sí, no, por supuesto, aquí era sin manejo, era un bosque muerto, y lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es restaurar todo este terreno, ¿no es cierto?, con vegetación nativa, que idealmente en el futuro, bueno, el clima ha cambiado, pero la idea es que no haya que regarlo, ¿no es cierto?, y poder hacer un paisaje regenerativo, que semille solo, que se regenere solo, y lo más importante es que culturalmente sea el paisaje interior del proyecto. Entonces se combinan varias cosas. De partida, bueno, en esta lógica de las parcelas, hay mucha gente que está buscando quizá un cambio de vida radical, pero aquí no hay que olvidar que Santiago sigue siendo una gran ciudad, y poder contar con un lugar como este a solo una hora y media de Santiago, donde hay, ¿no es cierto?, todos estos atributos en que de alguna manera, como te decía, el paisaje manda. Este terreno son unas antiguas dunas, y el proyecto se diseñó buscando, obviamente, como es en un desarrollo, ¿no es cierto?, cerca del mar, poder obtener vistas, ¿no es cierto? Entonces, en todos los sectores bajos se dejaron estas grandes bolsones de paisaje, de manera de que los sitios y las viviendas puedan salir a recorrer este paisaje natural, y en los sectores altos se emplazan las viviendas. Entonces se arma un plano bastante orgánico, distinto quizás como estas típicas grillas con las que se planifica, ¿no es cierto?, el suelo en las parcelaciones. Aquí la idea es que tú llegues, ¿no es cierto?, eventualmente en tu auto, entres a tu casa y salgas después a una red de senderos, más de 7 kilómetros de senderos en este paisaje natural.
Ese es un proyecto. Entonces, que está en desarrollo, Guanay. Guanay con G a todo esto, no con H. Guanay. Sí, está en desarrollo, ¿no?
Sí, yo estoy en la obra en este momento.
Ah, mira, estás ahí mismo. Ya.
Estoy hablando desde acá. Y lo que nos tiene muy entusiasmado es que pudimos ya hacer una primera plantación de 1,6 hectáreas de este, como un piloto, ¿no es cierto?, de cómo va a ser este paisaje natural. Y las dimensiones son tan locas que también estamos habilitando aquí un vivero para poder seguir, ¿no es cierto?, colonizando de vegetación nativa este paisaje. Nos ha asesorado la gran experta Mónica Musalem en vegetación nativa, y estamos trabajando también con otra empresa que es Alto Verde para poder conquistar, ¿no es cierto?, este paisaje y poder educar también a los futuros clientes de esto en los atributos de la vegetación nativa, porque para mucha gente de repente uno ve un cerro, ¿no es cierto?, un Santiago, y era un paisaje que siempre se veía como marginal. Pero la verdad es que nuestra vegetación tiene grandes atributos, y una de ellas, ¿no es cierto?, es que está adaptada a bajo requerimiento hídrico, y eso es clave, ¿no es cierto?, para poder imaginar hoy día un paisaje y alejado del pasto, ¿no es cierto?, que básicamente como que no se puede, yo creo ya. Así que es una estrategia bien combinada, donde está primero un marco, ¿no es cierto?, del estudio de impacto ambiental aprobado, toda esta red de espacios naturales, baja demanda hídrica, y bueno, y el terreno además está bien vinculado a servicios, entonces bien, bien interesante. Ojalá puedas venir a conocerlo.
Bonito proyecto, de todas maneras, me parece súper interesante, y quisiera agregar, pues ya no nos queda más tiempo, pero que Stuart estuvo también detrás, cuando estaba en una empresa gringa, del desarrollo de las canchas de golf de Las Brisas de Santo Domingo, de Las Brisas de Chicureo, de Valle Escondido, si no me equivoco, también, ¿no es cierto?, en Santiago.
Así es, su background de alguna manera es planificación en general del paisaje, inmobiliaria, y efectivamente las canchas de golf han cumplido un rol ahí. Él tiene la expectativa de que con Mito Pereira y con Niman, ¿no es cierto?, de poder una activación del deporte a nivel nacional, y efectivamente ha participado y ha estado detrás de estos proyectos de canchas y de desarrollos también.
Sería como Hacienda Chicureo. Interesante tener una conversación más adelante con Stuart y contigo acerca del futuro de las canchas de golf, por ejemplo, porque el pasto no va a poder seguir usándose, supongo, de la misma manera que se está usando hasta hoy día en las canchas de golf. O sea, ¿por qué se está reemplazando? ¿Cómo se están haciendo más sustentables? Yo creo que ahí hay un desafío gigantesco.
De todas maneras, de hecho hoy día hay muchos proyectos de cancha de golf que están acudiendo a la oficina para cambiar el paisaje, disminuir las áreas de pasto y aprovechar, ¿no es cierto?, de mejorar las condiciones de estos sectores, también por costo, ¿no es cierto?
Porque, sí, claro.
Así que feliz, yo dejo comprometido a Stuart para que conversemos de manera relajada y con él.
Buenísimo, encantado, Francisco Croxato, felicitaciones por tantos proyectos interesantes, especialmente porque lo conozco y porque me encanta, digamos, el maravilloso Parque Tricado, al que vuelvo a invitar a la gente, no pueden no conocerlo. Muchísimas gracias por la conversación, un abrazo, Francisco.
Muchas gracias, un abrazo, que estés bien.
Chao.